Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de septiembre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es política social, pobreza alimentaria, los saldos del sexenio 2012-2018. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestras amigas, las maestras María de Jesús López Amador y Susana Merino Martínez. Sean ustedes bienvenidas. Buenos días.
Muchas gracias. Buen día.
Buenos días, Irma. Buenos días a todo el auditorio.
Muy bien. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. Muy bien, de nuestras invitadas, María de Jesús López Amador es maestra en Género, Sociedad y Políticas Públicas por Flaxo. Actualmente es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y fue académica del Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM, como miembro del Área de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología.
Muy buenos días, muchas gracias.
Sus temas de investigación son condiciones de trabajo de las mujeres y jóvenes, mercado de trabajo femenino, empresa cooperativa y organización del trabajo. Entre sus publicaciones se encuentran los siguientes capítulos en libros colectivos: Remesas, Migración y Desarrollo de las Comunidades Indígenas, el caso de Puebla; Veracruz, Migración y Comunidades Indígenas en Remesas, Migración y Comunidades Indígenas; La Manufactura de la Confección en el Distrito Federal, el caso de las cooperativas de producción de uniformes en Políticas Públicas para el Desarrollo y la Competitividad en la Industria Manufacturera. Entre sus proyectos de investigación destacan las nuevas condiciones del trabajo en el contexto de la globalización económica hacia un nuevo derecho del trabajo y además, importancia de las micro, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico y la generación de empleos en México. Susana Berta Merino Martínez es maestra en Administración Pública por la Universidad del Valle de México y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es miembro del personal académico de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Está adscrita a la Unidad de Investigación en Historia Económica. También es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Actualmente imparte las materias de Construcción Histórica de México en el Mundo 1 y Construcción Histórica de México en el Mundo 2. Ha publicado, entre otros materiales, 2 antologías para la docencia, es coautora de 2 ponencias, como autora, un estudio técnico, diversos artículos, todos relacionados con los temas sobre la pobreza y la política social mexicana. Nuestras invitadas de hoy realizaron un estudio muy completo acerca del comportamiento de la política social durante la presente administración gubernamental, la cual se encuentra en su última fase, a través de la investigación en proceso intitulada Política Social y Pobreza Alimentaria en México, una visión desde la gerencia social. Entre muchas cosas más, explican las causas por las que consideran se ha agudizado la pobreza alimentaria y qué obstáculos ha enfrentado la política social. Pero para adentrarnos con mayor precisión en este importante tema de coyuntura, cedo la palabra a nuestras invitadas para que nos expliquen cómo son los, o más bien, cuáles son los objetivos y elementos que conforman esta investigación. Susi.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. En primer término, pues hablaré de el objetivo de la investigación que tenemos en curso. Hay 2 objetivos, el general y el particular. El general es analizar las características de la política social a partir de los ajustes que se fueron realizando desde los años 80 con la modernización o la llamada modernización de la administración pública, que obligó a ir transformando los esquemas burocráticos tradicionales, pretendiendo orientar la administración pública más hacia el servicio de la ciudadanía, que ya para entonces ya expresaba una mejor organización y estaba mucho más informada. Y entonces se fueron incorporando una serie de estrategias en aquel entorno de austeridad de la década de los 80, impulsando procesos de desconcentración y descentralización para el mejor aprovechamiento tanto de los recursos financieros, humanos, materiales. Y en particular, bueno, hemos venido analizando la Cruzada Nacional contra el Hambre, que es el motivo principal de este programa, bajo el enfoque de la gerencia pública, que es una propuesta de organización burocrática para la gerencia intergubernamental. Y además es una alternativa para una intervención exitosa en el ámbito local en el corto plazo, ¿no? Entonces sí hay que poner énfasis que desde el enfoque de la gerencia pública, los programas, particularmente los programas sociales, es posible que tengan esta intervención exitosa, tanto en el ámbito local principalmente y también en el corto plazo.
Muy bien. María de Jesús, ¿cuáles fueron los objetivos y características de la política social de nueva generación impulsada por el gobierno del saliente presidente Enrique Peña Nieto?
Sí, muy bien. Sí, este era, entre nuestros objetivos fue analizar en particular esta famosa estrategia de cruzada contra el hambre, pero nos metimos también a revisar todas las características del enfoque de la política social que se dieron en los últimos años. Entre las principales características o rasgos está, y va a ser muy interesante cuando entremos al balance, cómo se da una política una política social muy focalizada,
sí,
muy ubicada en ciertos sectores vulnerables, bajo un paradigma de la carencia. Yo creo que eso es un componente importante, y lo que se da como política de nueva generación, que fue lo que nos llamó la atención, buscar qué era eso de la nueva generación, era entender pues cómo se conceptualizaba a la política social incluyente o de desarrollo social inclusivo, y era una política basada en derechos humanos, derechos sociales. Creo que otro rasgo fundamental de esa política no solamente fue su forma de operarla en territorio, su forma de enfocarla en base a los derechos sociales, sino que traía atrás una serie de propuestas bien interesantes. Cuando uno regresa a la propuesta original, se da cuenta que se quedaron pendientes muchas cosas, ¿no? Entre lo que se quedó pendiente fue un sistema nacional de seguridad social, universal. La característica de universal le daba esta connotación de una política basada en derechos sociales, un componente distinto. distinto. Sin embargo, creo que por ahí habrá mucho que criticar, ¿no? Y la segunda parte era lograr un sistema nacional de programas de combate a la pobreza. Ese enunciado nos daba muy, muy rico, muy, muy de vanguardia, pero cuando nosotros nos fuimos metiendo en el programa, ver sus resultados, sus efectos y cómo se operó en el territorio, vimos dando cuenta que no era así, ¿no? Entonces, sí, una política que buscaba incluir, una política que buscaba tener el marco de los derechos sociales, una política que buscaba también focalizar mucho más la intervención del Estado en las pocas áreas que todavía le quedan por tutelar, ¿no? Porque acuérdense que también el Estado ha dejado de tutelar mucho lo social, y desde ahí la política siguió siendo asistencial y compensatoria. Yo creo que son los rasgos fundamentales.
Muy bien. A su modo de ver, ¿cuáles son las regiones del país donde se resienten más los estragos de la pobreza? Digamos, en general, ¿qué regiones son?
Bueno, en regiones podemos identificar las regiones centro-sur, ¿no? Pero al irnos a la información que proporciona Coneval, por ejemplo, ya se pueden establecer concretamente en qué estados la situación de la pobreza es mucho más preocupante, ¿no? Chiapas es el que ocupa el primer lugar, Oaxaca, segundo, Guerrero, Veracruz, Puebla, Michoacán, Tlaxcala, Tabasco, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Campeche y Guanajuato. El estado que menos porcentaje de pobres tiene, pues es Nuevo León. Pero pues sí, como vemos, básicamente los estados, las regiones donde se concentra la pobreza son los del sur, sureste y parte del centro.
Parte del centro.
Parte del centro, sur, sureste, ¿no? Donde se concentra la riqueza. Y estos son datos oficiales. Podríamos decir que podría pensarse que es mucho más grave de lo que está asentado en documentos y reporte en este caso. Le digo, estos son datos oficiales.
Sí, muy bien. Fíjate que esto pues coinciden con la mayoría de los estudios que el resto de los investigadores vienen tratando precisamente sobre este gran tema de la pobreza, ¿no? Que, bueno, se abre como un gran abanico, como decía María de Jesús, y que, bueno, más bien se le encuentra, digamos, enclavado en lo que son los derechos humanos en general también, ¿no? Me parece muy interesante lo que están haciendo. Bien, vamos a hacer un breve corte en este programa Momento Económico, en el cual se está abordando política social, pobreza alimentaria, los saldos del sexenio 2012-2018, en donde nuestras invitadas María de Jesús López Amador y Susana Merino Martínez están hablando sobre esto. En la pausa escucharemos tangos con grandes orquestas y vamos a hacer pues una pausa y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89.
Y al centro triunfar y olvidar el percal. cerca, la unidad del perca. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos más. Solo sé que al final olvidaste el cerca. La juventud se fue, tu casa ya no está. Y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más. Mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido del mercado.
Continuamos en Momento Económico.
¿Cuáles son, desde su punto de vista, los cambios más significativos en las cifras con relación a la pobreza alimentaria en el México del año 2012 y los resultados después de 6 años de operar una anunciada estrategia contra el hambre?
Bueno, los resultados son bastante limitados, no son nada alentadores, y utilizando las cifras oficiales, en este caso del Coneval, por ejemplo, ¿no? Personas en situación de pobreza reporta que en 2012 existían 53.3 millones de personas. Uh-huh. Y para el 2016 el reporte es de 55.4 millones. O sea, aumentó. Pues sí. Y este con datos de 2016.
Pero aumentó, según esto, muy poquito.
Muy poco. Uh-huh. Y las personas en situación de pobreza extrema en 2012 eran 11.5 millones. Millones de personas, y en 2016 reportan 9.4 millones. Estos son, diríamos, datos oficiales.
Sí,
si por supuesto acudimos a otras instituciones, a otros investigadores que miden la pobreza, fuentes, a otras fuentes, vamos a encontrar seguramente que el dato es mayor, ¿no? Mayor cantidad de pobres, tanto, y mayor cantidad de personas también en situación de pobreza extrema, ¿no? Ya de por sí, la cifra del 2016, del 55.4 millones de... es bastante, ¿no?
Sí. Es grande, pero en verdad es mucho más. Ese es el problema, ¿no? Que según la fuente, como tú decías, pues resultan bastante más que los que está considerándose en cifras oficiales. ¿Es así, María de Jesús?
Sí, me gustaría recuperar la primera idea de la maestra Susana Merino,
sí,
que decía, bueno, casi el 50% del país está en pobreza, y sí, más, yo creo que no solo es el centro-sur, sino más, ¿no? Hay una serie de estados y municipios en condiciones de pobreza verdaderamente... Sí. Ya no es pobreza extrema, hablamos de condiciones precarias, ¿no? De precariedad social, de vulnerabilidad muy grande. Sí. Aquí las cifras también, y creo que eso es lo interesante cuando vimos el estudio, cómo las cifras, sí hay movimientos, porque en el balance final nos dice el presidente saliente que hubo una reducción de 2 millones de pobres, ¿no? Si hablamos de estos 46 millones ubicados en el inicio del sexenio, y hoy hablamos de 43, 43.7, 43.8, se redujeron los pobres extremos, ¿no? Él habla de que hay una reducción de la pobreza extrema. Lo que vemos al interior de las cifras es que no, lo que sucede, los pobres siguen estando ahí. ¿Cuál fue la condición de cambio que se da? Se da un cambio de un nivel de pobreza extrema a otro de pobreza mediana, pero la pobreza sigue estando ahí, ¿no? Yo creo que ese es un componente importante. No se transformaron verdaderamente las condiciones de vida de la población mexicana que fue atendida con estos programas de carácter compensatorio, y creo que ahí, sobre todo la que nos ha preocupado, que es la pobreza alimentaria, decimos, no hubo cambios. No hubo cambios, porque el derecho, visto como un derecho a la alimentación constitucionalmente visto así, no solo es el acceso, es cómo hacemos llegar este abasto suficiente, este consumo de alimentos, uh-huh. que no solo sea bajo el enunciado que se da también en el balance, que sea nutritivo, variado y suficiente, ¿no? Uh-huh. Que eran las características que le da para salvar la pobreza alimentaria, sí, sí. sino que se volvió en un programa nutricional y de consumo inmediato. No se salvó las otras condiciones de la pobreza en México, ¿no? Entonces yo creo que eso sigue dando cuenta de que este tipo de poblaciones se siguen tratando de manera compensatoria. Son amortiguadores a una condición social de un país que no generó las situaciones suficientes o las oportunidades suficientes sí. de carácter productivo para modificar ingresos sobre todo, ¿no?
Eso es. Y bueno, los métodos de medición varían según la investigación.
Uh-huh. Exacto.
Allí yo creo que se toman en cuenta, pues de una manera injustificada, yo digo, algunos, no sé, algunos resultados.
Parámetros.
Exacto. El parámetro mide algunos de las medidas o de las estrategias seguidas. Uh-huh. Entonces, no da cuenta, en verdad, de cuán pobres o de cuán precaria puede ser la situación de una población que, bueno, está muy lejos de haber logrado siquiera cubrir las necesidades básicas, ¿verdad? Entonces esto...
Que es la alimentación, sí, entre otras, ¿no?
Pues, sí, la alimentación, básicamente, ¿no?
Mm-hmm. Sí, exactamente. Claro.
Bien, ¿por qué razones las políticas y estrategias como la cruzada, justamente, contra el hambre, no tuvieron el éxito esperado en el gobierno que termina?
Yo creo que podemos mencionaré algunas, ¿no?, que hemos identificado. La Cruzada Nacional contra el Hambre no tuvo un presupuesto propio, porque no es programa, está catalogado como estrategia, y por lo tanto no está sujeto a un presupuesto anual. Mm-hmm. Funcionó con el presupuesto asignado a las secretarías de Estado y entidades de la administración pública con el presupuesto de 19 de ellas. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque se conforma la Cruzada Nacional contra el Hambre, son contribuyentes, son participantes, 19 secretarías y entidades de la administración pública, y sí. fue a través de sus presupuestos sí. que, en teoría, con los que en teoría trabajó.
En teoría.
En teoría, por eso sí digo en teoría, porque estamos viendo hoy en día todo lo que está apareciendo precisamente con respecto al dinero.
El resultado te habla de esto, ¿no?
Exactamente.
¿Sí? Uh-huh. Bueno, ¿qué modificaciones se dieron en la forma de operar de uh-huh. la política social por las instituciones responsables?
Sí, cualquiera de las dos. La maestra Susana mencionaba que no solamente fue esta coordinación interinstitucional como el eje clave de operación de la política social, ¿no? Hay una serie de instituciones que uh-huh. compartieron responsabilidades, pero que no se hicieron responsables, también eso hay que decirlo, en su actuar con los grupos para atenderlos, ¿no? Eso es uh-huh. un componente importante. Y además no querían soltar tan fácilmente los recursos. Y lo que hoy estamos viendo en estas auditorías sociales es cómo se desvió, ¿no?, esos recursos a otras cosas. Ese es un componente importante. El otro cambio que hubo en la forma de operar la política social a través de esta coordinación entre instituciones fue también el enfoque que se le dio. Originalmente de la Cruzada tenía 7 millones de personas por atender. Al final, la traducción de esas 7 millones de personas no se traduce el balance en cuántas fueron atendidas, se traducen en acciones operadas, ¿no? Entonces nos dice, sí. Se configuraron un buen número de comedores comunitarios, se uh-huh. dio acceso a un número de determinado de comidas diarias, ¿no? No se reflejó en si lo que yo quería era atender a estos 7 millones, ¿qué resultado hubo con esos 7, ¿no? ¿Superaron uh-huh. la carencia alimentaria o se nos fueron para otro lado? Yo creo
no
que es un
dijo.
Componente importante.
Esto no se dijo.
Sí, no se ha dicho, ¿no? Yo creo pues que eso no. también es un componente importante. Uh-huh. Y otro cambio ahí fue que sí cuesta mucho trabajo en los distintos niveles de gobierno llegarse a poner de acuerdo porque eran poderes distintos. El municipal, sí, pues sí. el local, el estatal, el federal, eran poderes distintos. Uh-huh. Y ellos también tienen cotos de poder en ese plano. Uh-huh. Cuando se dice que la política social tenía que dejar de ser política, ¿no? Usar el uso de la política social con usos electorales, lo seguimos viendo todavía.
Así,
¿no?
Particularmente. Y digamos que eso, dices tú muy bien, se siguen viendo, ¿eh?
Sí, sí,
se
sí.
Da como un resultado maravilloso, ¿verdad? Este, en los spots, por ejemplo, televisivos y radiofónicos.
Claro.
Eso es, bueno, es indignante, la verdad, ¿no? Sí, 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 sí.
Para abundar en este punto, hay otras razones, causas por las cuales no se tuvo el éxito esperado. Uno de ellos es que se fijó metas que creo que fueron inalcanzables. Uh-huh. Una de ellas era alcanzar al final de este sexenio cero hambre. Esa era una de las metas de la cruzada contra el hambre.
Pues sí.
Y otra meta también que resultó inalcanzable fue dar una solución estructural y permanente al problema del hambre. Uh-huh. Entonces son metas que probablemente si se hubiera utilizado el dinero, los recursos financieros que en teoría se destinaron para este propósito, sí se hubiera alcanzado en gran medida, hubieran sido exitosos los resultados, ¿no? Tal vez no cero hambre, pero sí se hubiera abatido el problema de manera considerable. Y otro objetivo de la cruzada era acabar con el enfoque asistencialista.
Oh, no.
Asistencialista, sí. Focalizado, y superar también la pasividad, porque esa es una crítica a los que reciben los apoyos, que se asume una actitud de pasividad en la recepción de los beneficios y no se involucran en la situación de sus comunidades. Entonces, regresando ahora a la estructura del programa, de esta estructura interinstitucional e intergubernamental, porque involucra a los tres órdenes de gobierno, sí. Era que su estructura, en lugar de potenciar la experiencia, la información, los recursos financieros y humanos que pudo haberse dado, sí. Porque esas fueron las expectativas que creó, diluyó las responsabilidades, que ya lo señaló María de Jesús, entre las entidades y entre los tres niveles de gobierno. Se diluyeron en vez de potenciar, que era una de las metas. Por eso no tuvo el éxito esperado, que de inicio pudo pensarse, o se le dio el beneficio de la duda, de que esa estructura iba a remediar uno de los problemas históricos de México, ancestrales de México, ¿no? Como es el hambre.
Así es. Bien, pues vamos nuevamente a un puente musical e informativo, si me permiten. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Es el 55 36 89 89.
Económico.
Con sus investigaciones, ¿cuáles consideran son los detonantes de la pobreza alimentaria en los hogares mexicanos en estos momentos?
Yo podría identificar tres. Uno de ellos es la falta de ingresos, Yo creo que eso es un componente importante. Y bueno, sí, claro, la falta de ingresos implica que el trabajo no es suficiente, si es que hay trabajo, ¿no? Las cifras del desempleo llaman la atención en ese contexto, aunque el balance fue que si bien creció algo de la cifra en empleo formal, simplemente los ingresos, los salarios no son suficientes para atender la demanda de alimentación en los hogares, ¿no? En las familias o en los hogares pobres. Es un componente importante. Otro detonante de la pobreza sigue siendo la falta de inversión pública en el campo, ¿no? Porque al no haber una producción suficiente bajo este paradigma que lo traemos arrastrando por varias décadas de la autosuficiencia alimentaria, ¿no? México no es un país autosuficiente en alimentación, ¿eh? Aunque tenemos buenos niveles de productividad, yo creo que ahí se transformaron las cifras porque no se está invirtiendo en el desarrollo del campo, ¿no? Ese es un componente importante. Sí. Y un tercer detonador, yo creo que ahí queda en el contexto que la maestra Susana mencionaba, ¿no? De cómo la sociedad civil se puede o no activar para modificar sus condiciones de vida. Bajo el enfoque asistencial se pone que los beneficiarios son solamente receptores y son los individuos y las familias los que tienen la capacidad de transformar sus condiciones. Ya sabemos que no. Es un Estado que requiere, mediante políticas de mucho más amplio espectro, poder hacer que estos sujetos se muevan con una buena intención para planear el desarrollo, ¿no? Yo creo que ahí es un componente importante. Entonces, cuando tú no involucras, no escuchas, no atiendes demandas desde lo local o desde lo regional, esto es un detonador para aumentar la pobreza. Y además, volvemos a lo mismo, ¿cómo se conceptualiza en los programas de gobierno o cómo se ha conceptualizado en los programas de gobierno la misma pobreza, ¿no? Como algo natural que nunca se va a cambiar y por lo tanto los tengo que tener utilizando para fines políticos o meramente de atención amortiguadora para que no me cause problemas, ¿no?
Es verdad.
Bien, sí. Para abundar en este tema sobre los detonantes de la pobreza, habría que agregar, además de los que mencionó la maestra María de Jesús, la política económica, ¿no?
Claro.
Esta política económica que ha propiciado que la riqueza que genera un país se polarice.
Exactamente. ¿No? La desigualdad.
La desigualdad, por supuesto. Precis. La pobreza se ha concentrado en uh-huh. muy pocas manos, uh-huh. ¿no? Entonces, ese es un... Por otro lado, el tipo de política... hay otro tema también que es mucho más amplio, que es la forma como históricamente se ha conceptualizado la pobreza. ¿Por qué? Porque eso lleva a que de la forma como se conceptualiza, se derive la forma de atenderla.
Definitivamente, ¿no? Sí.
Entonces, eso es otro que ha detonado en diferentes periodos históricos de nuestro país la pobreza. Y el otro, pues, es la política social también, que la propia política social que la detona.
Sí.
Una atención focalizada, que ya lo mencionó la maestra López Amador, focalizada, residual, muchos de los servicios sociales pasaron por un proceso de privatización, se mercantilizó la política social.
Así es.
¿No? Entonces, eso habría que ir sumando todo esto, estos factores que llevan a detonar estas situaciones de pobreza extrema, además, ¿no? Y una pobreza, yo diría que generalizada.
Sí, efectivamente. ¿Querías agregar?
Sí, hay estudios que reconocen que no en todos los países hay pobreza. Yo creo que cuando se piensa que es un fenómeno del cual nunca se va a poder erradicar completamente, es mentira, ¿no? Yo creo que hay buenas experiencias a nivel internacional que se demuestra que los gobiernos han logrado bajar, reducir y en muchos casos erradicar. Entonces es mentira que nunca se va a poder hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que esa concepción de los gobiernos y del propio Estado en su política económica y social, yo creo que también es una limitante, ¿no? Porque ven muy corto, su escenario es muy corto. Y yo creo que ese es un componente importante del cambio que tendría que estarse operando hoy, ¿no?
Por supuesto, sí.
Sí, sobre ese mismo tema, Coneval a 2017 tiene identificados en todo el país 6,488 programas y acciones de desarrollo social. 149 de ellos son de tipo federal, 2,528 de carácter estatal y 3,811 de carácter municipal. Programas hay.
Entonces, muchos,
por eso son 6,488 programas
increíbles, ¿sí?,
para el desarrollo social, tanto del gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales. Entonces ahí es cuando uno se pregunta qué está pasando, por qué tenemos una situación de pobreza como la que tenemos en el país, habiendo tantos programas.
Sí, claro. Bueno, aquí en el fondo, yo no sé, me permito también opinar que si bien esto es cierto que hay ese asistencialismo que no ha desaparecido y que no tiene que ver con nivel de empleo y de ingreso. Aquí las personas requieren tener un empleo. Esto es diferente a tener 2 kilos de arroz y 3 de frijol. Y bueno, eso es asistencial, eso es casi caridad, limosna. Vamos, por favor, no es salir del problema de la pobreza. Ahí, bueno, comes 3 días o 6 o 10, pero el resto, pues no, ¿verdad? Y si no tienes empleo, pues menos.
Se necesitan empleos estables.
Claro. ¿No? Y salarios decentes, ¿no? Y decentes, además, como dicen.
Como dicen los,
los que
trabajan en el tema. Sí, un trabajo decente, que es estable.
Sí. ¿No? Y bueno, que llene las necesidades.
Con salarios suficientes.
Básicas, pues, sí.
Sí, empleo formal, estable y bien remunerado. Porque sí se puede.
Sí se puede. Pero, como dice María de Jesús, ya en otros países se ha demostrado que se puede.
Y aquí cuando se han, en el mismo programa Momento Económico, sus expertos han señalado que es como conjugas, ¿no? La política fiscal, la política sectorial, la política de desarrollo regional. Cuando todas esas políticas están desarticuladas, no puedes hacer mucho.
Así es.
Entonces, cuando tú articulas políticas con un enfoque sectorial más dirigido, más con objetivos mucho más concretos, vas a poder hacer mucho, ¿no? Creo que ahí es donde uno empieza a cuestionarse qué tanto impacto va a tener en esta propuesta que está del nuevo gobierno la descentralización, ¿no? Se van a mover muchos recursos, pero eso también va a tener costo para las regiones y desde ahí también habrá que pensar el escenario de manera distinta, ¿no?
Pues sí, bueno, miren, han llegado varias preguntas de nuestro público que me permito leerles. Manuel Munguía las felicita y felicita al programa. Gracias, señor Munguía. Dice, no se puede ser respetuoso ante leyes a modo que sustentan una reforma estructural injusta y llena de beneficios solo para la oligarquía. Sí. Después de que Peña se vaya, México necesitará que se tome en serio y no en la simulación del abatimiento de la pobreza y en el que está sumido. México se queda incendiado con robo, saqueo, impunidad y simulaciones que podemos incluso preguntarle a Peña Nieto y a la señora Robles.
Bueno, tiene razón el señor.
Él tiene un buen punto de vista y creo que ahí decíamos que por eso hoy no hablamos de pobreza. La pobreza es el fenómeno amplio, ¿no? Pero hablamos de pobrezas. Y de hablar de pobrezas se suma las violencias, como estos nuevos desafíos que tendrán que ser atendidos, ¿no? El otro detonante de la pobreza también es la grave, el problema de inseguridad en las regiones que está causando desplazados y que está causando muchos movimientos migratorios internos, que eso no lo está viendo nadie. Entonces yo creo que es un componente importante, ¿no?
Bueno, sí se están viendo y se están sufriendo, pero no se está haciendo gran cosa.
No, ahorita no, nadie los está tomando como parte de, ¿no?
Así es.
Entre las observaciones que señala el radio escucha, está señalando algo muy importante. Dejan un México sin cohesión social, con una gran inestabilidad también social.
Así es.
Y por supuesto, dice, ya se van, y bueno, un nuevo gobierno, efectivamente, un nuevo gobierno que además que ha despertado muchas expectativas, ¿no? Y el gran reto del nuevo gobierno es un problema como este, el del hambre y la pobreza en México, para el cual ha puesto especial atención y por lo tanto ahí es donde están las grandes expectativas que ha despertado y donde tiene el gran reto.
Así es. Bien, don Agustín Mondragón también las felicita por su investigación y felicita al programa. Gracias, señor Mondragón. Dice, debemos recordar que todos los apoyos que dé el gobernante en turno no son para resolver el problema. el problema económico de los mexicanos, sino que lo usan para que el dinero de la nación llegue a los intermediarios, a los comerciantes voraces. En lugar de levantar el campo con gente experta, lo han abandonado desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña. El problema no es buscar becas a los estudiantes, sino crear centros de estudio, universidades y tecnológicos, de acuerdo a las necesidades de las regiones, pues las becas las absorben universidades privadas con educación capitalista. Dice, la deuda es otro factor importante para estar en manos de los explotadores banqueros, del Fondo Monetario y del Banco Mundial, porque impone restricciones para que no vaya una economía nacional como en Grecia, Argentina y después seguirá México. Bueno, pues sí. Así está la cosa, ¿no?
Fíjese que encontramos también en estos estudios sobre la pobreza que los mismos autores reconocen que estos programas de transferencias condicionadas van a ser necesarios por un buen tiempo.
Sí.
O sea, no los podemos desaparecer, pero el hecho de que no desaparezcan no quiere decir que vayamos cambiando la forma de hacerlos y de operarlos, ¿no? Yo creo que ese es un componente importante, o sea, los necesitamos porque de verdad no hay otro mecanismo que haya salvado la deuda.
Digamos,
social
coyunturalmente
que se tiene, ¿no?
Pueden ir estos programas,
sí,
pero
no pueden
el enfoque
permanecer, no pueden estar ahí siempre.
No.
Si no transformo de fondo lo otro,
así es. Así es. Ese sería el enfoque adecuado. Bien, don Jorge Rodríguez también las felicita y dice, ¿cómo se selecciona a los candidatos de los gobiernos municipales? Porque el sistema de partidos políticos parece escoger a los peores, a los que buscan saquear a las poblaciones.
Sí. Pues bueno, acordemos que también eso es un mecanismo de selección vía natural, ¿no? Uh-huh. Las lealdades políticas, los grupos políticos, más que las identidades con la comunidad, ¿no?
Sí, uh-huh. Así es.
Creo que todos en México conocemos los vicios en la selección de los representantes populares.
Cierto.
¿No? Y creo que aquí la clase política también tiene una gran responsabilidad.
Por supuesto.
En la situación que guarda el país.
Ciertamente.
Al día de hoy.
Pero así lo es. Que estamos viendo hoy también es un fenómeno de una sociedad civil mucho más potente y más actualizada y más organizada. Uh-huh. Si la sociedad civil empieza a actuar para exigir, para transparentar, para pedir información, ¿sí? Para pedir cuentas, yo creo que la forma de operar de los gobiernos locales va a ser otra. Porque si no, no vamos
no,
a...
No, es que no saldremos nada. Nunca, sí. Esa es la verdad. También el licenciado Avilés las felicita y dice, ¿cuál combate a la pobreza? El problema no puede resolverse porque no hay una planta productiva fuerte y una política asistencialista no resuelve nada. Sí. La concientización de la sociedad es importante para crear una planta productiva, para que se recupere el campo y haya una planificación para el desarrollo social y económico de México.
Sí, la pues política industrial, la política agropecuaria, son fundamentales para un país y para que crezca un país, ¿no?
Sí,
no con deuda, yo creo que es un componente importante.
Bien, vamos nuevamente a un puente musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Seis, 89, 89.
Continuamos en Momento Económico.
¿Qué nuevos problemas sociales se identifican y cuáles deben ser atendidos por el gobierno entrante?
Decíamos, uno de ellos es la violencia, ¿no? Uh-huh. Y dentro de la violencia está este escenario de corrupción y de desviación de recursos sociales que incrementa el problema. Otro problema es conceptualizar la pobreza como esas pobrezas, ¿no? La pobreza indígena, la pobreza rural, la pobreza urbana, la pobreza regional, son pobrezas, no es una sola pobreza, y desde ahí las estrategias de atención tendrán que ser distintas. Y otro problema más es la diversidad de la sociedad civil organizada. ¿Cómo incorporas a una sociedad que se está diversificando con un pluralismo de acción distinto y que quiere participar en política pública? Sí. No visto como problema propiamente, sino que el problema ha sido que no ha habido canales de escucha y comunicación con esa sociedad que quiere ser incorporada a la toma de decisiones. Yo creo que esos son problemas tanto bien sociales como políticos importantes. Y el cambio cultural. A nivel de los más desprotegidos del sistema siguen siendo los indígenas. Cuando uno revisa las cifras desde las poblaciones o comunidades indígenas, llama la atención que la propuesta original era la defensa de los pueblos originarios. Y cuando uno revisa el impacto en los pueblos originarios,
No hay tal. Así es.
Entonces, componente importante. Otro problema siguen siendo las poblaciones, las regiones indígenas propiamente, ¿no? Que sí, siguen siendo desatendidas por los gobiernos, ¿no?
Definitivamente. Y lo dicen ellos mismos, se quejan y todo, y se expresan, pero no veo yo tampoco nada al respecto. Yo querías
creo que
decir.
Habría sí que agregar ahí, si bien no es un nuevo problema, pero sí por la forma como se ha expresado últimamente la corrupción, ¿no? La corrupción como ha permeado el estilo de vida del mexicano.
Sí, sí.
Eso es un grave problema que, cómo han detonado los problemas debido a la corrupción. Hay muchos problemas que han detonado, y yo siento que la pobreza y este tipo de violencias a que hace alusión la maestra López Amador se deben precisamente a la corrupción.
Sí,
¿no? La corrupción, que yo creo que es uno de los problemas más urgentes
definitivamente
de atender, porque ha vulnerado la estabilidad social, ha debilitado el Estado de Derecho, ¿no? Y vemos a la corrupción tanto en los ámbitos formales como informales, en la cotidianeidad, ¿no?
Ha incrementado la desconfianza.
Exacto.
¿No? Entonces, una sociedad desconfiada, pues claro que no va a poder actuar, porque a todo le va a tener, le va a poner un sesgo de que eso no funciona, de que no está bien, de que no viene con buena intención, ¿no? Entonces sí, yo creo que volver al tejido social, como decían ustedes hace un momento, es un componente importante. ¿Cómo tejes redes sociales que ayude a cohesionar nuevamente esta sociedad mexicana que de verdad le ha ido mal en las últimas décadas, ¿no?
Sí, por lo menos en las últimas tres.
Sí, claro. Sí.
¿Qué perspectivas se tiene para superar la crisis social y modificar estas condiciones de pobreza extrema y carencias como el acceso a la alimentación en las regiones del país?
Bueno, ¿qué perspectivas se tiene? Una de las perspectivas, creo que de las más importantes, pues ahorita la coyuntura es el cambio de gobierno, ¿no? Un gobierno que en lo social ha prometido mucho y sigue prometiendo, y que lo obliga, por un lado, ese es el capital político del nuevo gobierno.
Sí.
Lo obliga a atender la crisis social que existe en el país. Otra de las perspectivas que ya se mencionaron aquí, además, es cómo reactivar la productividad.
Sí.
Hay que reorganizar el trabajo, las formas del trabajo.
Así es.
Buenos salarios, creación de empleos con buenos salarios, lo que decía yo hace un momento, empleos formales,
sí,
capacitación. Hay tantas nuevas tecnologías que nos vamos a ver rebasados si no se atiende lo que ya es la capacitación para el trabajo, ¿no? Y puede agudizar además, sí, y eso puede ser un factor también de desempleo, sí, ¿no? Otro, la inclusión financiera. ¿Qué porcentaje? No tengo el dato ahorita, creo que solamente 20% de la población en México tiene acceso y sabe usar los servicios financieros. Creo que ahí nos hemos quedado rezagados con otros países de la región latinoamericana, ¿no?
Y por obvias razones de gran pobreza.
Pues, exactamente. Y por otro, también ya lo mencionó la maestra López Amador, la producción en el campo. Hay que reactivar la producción en el campo. Ser autosuficientes en materia alimentaria.
Muy bien, pues eso me parece a mí también que son las perspectivas más urgentes, ¿no? Hay unas llamadas, me permito. Doña Hilda de San Román las felicita y dice: México es un país rico y debiéramos consumir lo que se produce aquí, ya que los precios de los productos importados a precio de dólar hacen que la población mexicana viva en pobreza también. Queremos que hablen con la verdad. El gobierno saliente y el que viene tienen que poner solución a este problema tan grave. Sí, ¿verdad?
Estamos totalmente de acuerdo.
Dice el señor Arturo Portillo, felicidades a las invitadas. ¿Qué política tiene López Obrador con respecto a este tema?
Bueno, la política, sí. Así ha identificado, por lo menos en el discurso, ¿verdad? Todavía sí. No se plasma nada oficialmente en un plan de desarrollo propiamente del nuevo gobierno, sino se habla de buenas intenciones en ese contexto, ¿no? Entonces él está hablando de un sistema de abasto alimentario y está conjugando de las instituciones que ya hay. ¿Cómo las vas a articular con nuevas funciones? Yo creo que es un componente importante. Se ha señalado que los primeros a los que hay que apoyar es a quienes producen. Y entonces, activar la productividad en el campo es un componente importante. Yo creo que ese es el otro elemento. La otra es si se conservarán programas sociales, porque también yo creo que decíamos hace un rato, se requiere mantenerlos todavía un buen rato, mientras no soluciono todo lo otro. Pero también se requiere que esos programas tengan una dirección distinta, ¿no? Una intención y objetivos distintos. Entonces, yo creo que por ahí van esas intenciones por generar algo de ese proceso, ¿no?
Ciertamente, sí.
Al parecer va a reestructurar, ¿no? Todas las dependencias que van a atender el sector social.
Al parecer, sí.
Va a cambiar de nombres. Bueno, a veces eso no es suficiente con cambiar de nombre. Ya anunció que fusiona. DICONSA y LICONSA, y a cargo de las cuales creo que va a estar el señor Ignacio Ovalle. Va a incorporar a un político de los años 70, que ya tuvo a su cargo en su momento en los años 70 un programa de carácter institucional, que fue el PIDER. ¿No? Desde la presidencia de la República ya se experimentó con programas de carácter interinstitucional.
Bueno, veamos ahora qué se hace
con la política social. E incorpora a otra persona en la Secretaría de Bienestar, que es el nombre con el que ahora Cedesol cambiará de nombre y será Secretaría de Bienestar. Aquí tiene a una ingeniera agrónoma con un perfil de... tiene experiencia de acuerdo a la semblanza de... María Luisa Albores González se llama la persona que propone para la Secretaría de Bienestar. Es, aparte de ingeniera agrónoma, es una especialista en zonas tropicales y que tiene, además, es especialista en economía social y solidaria y emprendedurismo. Parece que tiene experiencia en el campo, que urge que se reactive la productividad, la producción en el campo. Y bueno, por la semblanza parece que la persona que propone tiene ese perfil para detonar la producción en el campo.
Pues está bien, digo.
Y por otro lado, bueno, tiene alguien que ya experimentó con programas interinstitucionales, que es el señor Ignacio Ovalle, que ya estuvo a cargo del PIDER en los años 70 con el gobierno de Luis Echeverría, y creo que ahora va a estar en el gabinete social.
Pues bueno, tenemos expectativas.
Creo que lo que más tenemos ahorita son expectativas con respecto a los cambios. Y entre los cambios más importantes está la política social, porque ha hecho énfasis el presidente electo en la política social, ¿no?
Pues bien. Bien, aquí don Francisco Caraza felicita a las invitadas y al programa. Dice: saludo a la doctora Manrique, gracias. Y felicita a las invitadas por estos temas tan importantes.
Gracias.
El señor Carlos Mendoza también, felicidades, dice a las invitadas. Cuestionar en español significa poner en duda. No es lo mismo que preguntar. Gracias por la aclaración. Está bien. Bueno, ¿cuáles serían algunas de sus principales conclusiones en torno a los retos que deberá enfrentar en materia de pobreza el nuevo gobierno? Digamos, de los principales retos. Sería, este sería uno, pues, y está en primer lugar, siento yo, ¿no?, en lo que ha dicho hasta hoy, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué otros retos piensan ustedes que son, bueno, necesariamente?
Se han señalado como varios, ¿no? Uno sí. de ellos es atender la diversidad regional.
Sí.
Yo creo que es un componente importante, no solamente con una política de infraestructura que por ahí también se cruza, ¿no?, en esas intencionalidades de cambio, sino también reactivar las regiones del país. Yo creo que es un primer componente de cambio, ¿no?
Sí.
El otro gran desafío o atención por donde podríamos cambiar la forma de operar con la pobreza y tratar de erradicarla, que eso también sería un sentido, ¿no? Uh-huh. A la pobreza no se le combate, a la pobreza se le erradica. Yo creo sí. que ese es el otro elemento importante, ¿no? Cambiar uh-huh. el discurso de atención de la pobreza sería significativo hoy, sobre todo, si quiero generar que la participación de la sociedad se dé. Y la otra, generar los mecanismos de escucha, ¿no?
Sí.
Estamos hablando desde el enfoque de la gerencia social, que hoy lo que se requiere son políticas públicas más concretas, más enfocadas, más, uh-huh. más participativas.
Uh-huh.
Y tengo que hablar de ese famoso ciclo de la política pública donde los ciudadanos intervengan en todos los niveles de la toma de decisiones. Entonces yo creo que las iniciativas tienen que venir de abajo hacia arriba. Porque hasta uh-huh. ahora nos hemos acostumbrado que las iniciativas vengan siempre de arriba, ¿no? Y creo que ahora el escenario se pinta diferente. Y atender el mapa regional, ¿no?, de la pobreza, como señalábamos al principio de nuestra charla con todos ustedes, era ese. ¿Cómo cambias el mapa regional hoy si no atiendes con diagnósticos muy precisos, con detección de necesidades muy, muy locales y escuchas a la gente? Yo creo que es un componente importante, ¿no?
Por supuesto. Tienen toda la razón.
Siguiendo sí. con este enfoque de la gerencia social, una de las propuestas de esta estrategia es que quien debe instrumentar, aterrizar la política social, son técnicos que conozcan la localidad, la región. Creo que quienes están instrumentando, aterrizando la política social, no conocen el entorno político, cultural, social, geográfico, donde están trabajando. Entonces, esa es una, por eso rescatamos esa propuesta de que se necesita personal capacitado y que conozca dónde va a operar. Si se desconoce, ¿cómo te vinculas con el entorno? ¿No? La vinculación con el entorno es fundamental.
Eso, tienen toda la razón. Y bueno, tengo que decirles que lamentablemente el tiempo se nos terminó y lo lamento porque es un tema muy central para todos los mexicanos. Desde luego les agradezco mucho por haber estado en Momento Económico compartiendo sus valiosos conocimientos y a nuestros radioescuchas por su atención. Gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández Jiménez, en la coordinación y conducción una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.